sitio web y también el servicio de correo. En el caso del correo es quehuelga@quehuelga.org, o si nos quieren escribir algo a este programa, háganlo a zonalibre@quehuelga.org. Y también los invito a que escuchen esta transmisión a través de internet en www.quehuelga.org2.8000 y también en la frecuencia modulada que ya ustedes conocen. Robot, si nos estás escuchando, acuérdate que tienes que traer un cable para un micrófono. comenzamos.
Hola compañeros del software libre, esto es zona libre veintitantos, quién sabe qué pinche zona libre sea esta, pero estamos muy desorganizados. La semana pasada no hubo programa porque pues la verdad la cagamos con el tiempo. Sí, nos quedamos dormidos. Yo creía que eran 7:30 y eran 8:30 y pues ya no llegamos. Y también estuvo muy frustrante el día, entonces yo dije, pues Miguel, yo no voy. Y luego Miguel, pues yo tampoco, yo me quedo a trabajar. Quedo a trabajar hasta las 10:30, ¿no? Un pedo así el jueves pasado. Y total que, pues pobre Manchita se quedó aquí. Pero pues supongo que Mancha no habrá tenido ninguna bronca para sobrevivir en este espacio tan rico de la que huelga, ¿verdad?
Y el bicho estaba pintado, ¿verdad?
Sí, no hubo programa, no sé.
Y el bicho estaba pintado. Y la demás banda que vino también estaba pintada.
Bueno, total, pues tenemos un nuevo compañero, el David. El David nos va a ayudar a hacer los anuncios de la zona libre, ¿sí? Para... Sí, ahí viene el David a la cabina. Porque sí, de plano no nos alcanza el tiempo para hacer muchas mamadas. Y una de ellas es, anunciarnos, ¿no? Darnos a conocer. Entonces ya el David ya mandó mensajes a barra punto ahora y no sé qué. Bueno, pues vamos a continuar con lo que estábamos.
¿Y si nos publicaron en barra punto?
Pues sí, pero pinche noticia. Ahí, perdida entre
muchas tantas.
Entre muchas tantas noticias.
Bueno, sí, siempre no querías barra punto para zona libre solito, ¿no?
Así no, de, bueno, no, pero
barra punto especial hoy, única noticia.
Pues sí, puse.
Tengo una semana, ¿no?
Puse ahí un chorro así, escucha el especial de Zona Libre, jueves 25, ¿no? Y todo el rollo, pero pues no, ahí quedó perdida. Pero igual, yo creo que vamos a seguir promocionando la página, ¿no?
Para chido.
El pedo es que creo que la página todavía no está lista, ya está.
¿Ya tenemos dominio? ¡Tenemos dominio!
Sí, tenemos. La página de Zona Libre es www.quehuelga.org/zona-libre.
Sí, que huelga.
Ahí tenemos el archivo, que de hecho hay que actualizarlo.
Sí, tenemos. Hay muchas cosas por hacer, sin embargo, no se desanimen quienes nos escuchan en vivo. Los programas que hemos estado grabando son de calidad, han estado saliendo bastante.
Güey, sí, pero en los últimos 3 meses hemos hecho 3 programas, entonces hay mucha gente que ya dejó de escucharnos.
Bueno, no es para tanto, pero sí no hemos mantenido la consistencia que tuvimos el año pasado, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, sí, ya no nos quieren, así que vamos a tener que
pasar de pingüinos. Ya está produciendo de nuevo, ¿chicaron?
Sí,
no sea mejor.
Puta, esos güeyes se echaron una pausa como desde diciembre o algo así, ¿no?
Sí, pero están produciendo de nuevo.
No, pues, por ejemplo, yo ya no los escuchaba a ellos, ¿no? Sí, ¿no? Pues es que ya no salen cosas nuevas, pues dejas de visitar, ¿no?
Y lo mismo seguro
los pasados. Sí, vamos a tener que, nomás escuchando señal bien el archivo, volver a hacer ruido en cuanto estemos, digamos, presentables de nuevo, ¿no? Pero bueno, total, pues hace 2 semanas, o sea, en el último programa, sí que nos quedamos en el rollo de este congresista peruano, ¿cómo se llama? Villanueva, sí,
David Edgar David Villanueva,
que ha hecho una muy buena respuesta a la clásica, el clásico ataque de Microsoft hacia el software libre, el que ya es así como de institución, ¿no? Que ellos han formulado. Pues él da una respuesta muy bien informada, excelentemente asesorada, creemos nosotros. Y pues la semana pasada estuvimos leyendo hasta aproximadamente un 60% del...
¿Algo así?
Del texto.
No recuerdo en qué punto nos quedamos, pero estoy pensando que empezamos del 7. Creo que nos quedamos en el 6.
Nos quedamos en el 6, pero habría que echarle una leída al 6, a ver si...
A ver si es cierto.
Si leímos ese... No sé, tú di.
Empezamos con el 6.
Bueno, vamos a ver qué pasa con el 6 y nos seguimos en
una
adelante.
Una cosa que comentábamos la vez pasada es que sería bueno conseguir la carta original. La carta original también está publicada en el sitio de GNU.org Perú. El sitio es www.gnu.org.pe, y ahí tienen publicada la carta original que mandó el gerente, el presidente de Microsoft Perú. No, es el director general de Microsoft Perú.
Sí, o algo así.
Y trae la respuesta del congresista. Ahora, lo interesante es que la carta del de Microsoft es, de hecho, muy chiquita. Los puntos que cita el congresista son, de hecho, la carta prácticamente completa, ¿no?
Sí, o sea, él va respondiendo párrafo
por párrafo. Párrafo por párrafo.
Punto por punto, ¿no?
No contesta la presentación, que son como dos párrafos, pero es prácticamente irrelevante.
El sitio de GNU.org.pe, originalmente no tenía la carta original. Después publicaron un como GIF escaneado.
Escanearon la carta, de hecho.
Yo creo que eso les pegó a su ancho de banda, no sé qué pedo, porque ahora ya tienen el texto, ya lo transcribieron, ya. ¿No?
Ahora, o sea, está interesante el escaneo de la carta original, porque es de las cosas extrañas, ¿no? Uh-huh. Es una carta con papel membretado de Microsoft, entonces de hecho la dirección es One Microsoft Way, etcétera, 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 ¿no? A pesar de que el que lo escribe es Microsoft Perú.
Supongo que así es todo el correo de Microsoft, ¿no?
Supongo que así es todo el correo oficial de Microsoft.
Bueno, pues entonces,
bueno, sigamos. Y empiezo a leer. Sigue usted. Comienza la cita. 6. Es equivocado pensar que el software de código abierto es gratuito. Investigaciones realizadas por Gartner Group, importante investigadora del mercado tecnológico reconocida a nivel mundial, han señalado que el costo de adquisición del software, sistema operativo y aplicaciones, se reduce solo al 8% del total de costos que las empresas e instituciones deben asumir como consecuencia del uso racional y realmente provechoso de la tecnología. El otro 92% lo constituyen costos de implantación, capacitación, soporte, mantenimiento, administración e interoperabilidad. Termina la cita. Este argumento repite lo ya señalado en el párrafo 5 y en la parte y en parte se contradice con el párrafo 3. Por lo tanto, nos remitiremos a lo ahí dicho como homenaje a la brevedad. No obstante, permítame señalarle que incurre en una conclusión falsa en el plano lógico. Que el costo del software, según Gartner Group, sea solo el 8% en promedio del costo total de utilización, no invalida en forma alguna la existencia de software gratuito, esto es, aquel cuyo costo de licenciamiento es cero.
Sí, ese párrafo creo que ya se había leído. Y de hecho, más o menos, ¿cuál es el tono en el que ya se está llevando, digamos, la conversación imaginaria, ¿no? Porque ya es así como
maestro, conclusión, o sea, falsa en el plano lógico. Sí, te está fallando el cerebro, ¿no?
Exactamente.
Bueno, entonces nos saltamos hasta el punto 7. Empiezo a leer. Dice, afirma luego que, comienza la cita, 7. Uno de los argumentos que sustentan el proyecto de ley es la supuesta gratuidad del software de código abierto, comparado con los costos del software comercial, sin tener en cuenta que existen modalidades de licenciamiento por volumen que pueden ser sumamente ventajosas para el Estado, tal como se ha logrado en otros países. Simpático que lo menciona por el anuncio este que hicieron de que México consiguió una contrato con Microsoft donde Microsoft hace que el 10% del software sea gratis, ¿no?
El 10% del costo de las licencias, ¿no? O algo así. Y dices, puta, no, 10%, sí. Chingón, güey, no, qué buena oferta.
Es como vas a comprar una chaparrita de naranjo y sales con 10 cocas de 2 litros, porque en la compra de 9 te regalaban una, ¿no?
Sí.
Es la misma cosa.
Sí, exacto.
Sí, además ese 10%, bueno, sí.
Sigo leyendo. He puntualizado, ya que lo que está en cuestión no es el costo del software, sino los principios de libertad de información, accesibilidad y seguridad. Estos argumentos se han tratado de manera extensa en párrafos anteriores, por lo que estimaré remitirse a ellos. Por otra parte, ciertamente existen modalidades de licenciamiento por volumen, aunque infortunadamente el software propietario no satisface los principios básicos. Pero como usted acaba de señalarlo acertadamente en el párrafo inmediato anterior de su carta, solo apuntan a reducir el impacto de su componente, que importa no más del 8% del costo total. Prosigue, comienza la cita. 8. Adicionalmente, la alternativa adoptada por el proyecto 1. Es claramente más costosa por los altos costos que impone una migración. y dos, pone en riesgo la compatibilidad y posibilidad de interoperabilidad de las plataformas informáticas dentro del Estado y entre el Estado y el sector privado, dada la centena de versiones que existen de software de código abierto en el mercado. Este es un intento más de ataque al... Hay muchas distribuciones de Linux y eso es malo. Que ya lo hemos mencionado en programas anteriores, ¿no?
Sí, pero es una técnica gangsteril, ¿no? O sea, primero, si no usas paquetes de ellos, no puedes intercambiar datos con el resto de la gente. Exacto. ¿Por qué? Porque usas paquetes de ellos. Es darle la vuelta
a la tortilla.
Pues sí, ¿no?
Sigo leyendo. Analicemos su fundación en dos partes. Su primer argumento, el de que la migración supone altos costos, es en realidad un argumento en favor del proyecto, porque cuanto más tiempo transcurra en la migración a otra tecnología, esta se tornará más onerosa, y al mismo tiempo se irá incrementando los riesgos de seguridad asociados con el software propietario. De esta manera, el uso de sistemas y formatos propietarios van haciendo que el Estado se vuelva cada vez más dependiente de proveedores determinados. Por el contrario, una vez implantada la política de uso de software libre, implantación que es cierto, implica un costo, la migración de un sistema a otro se hace muy sencilla, ya que todos los datos están almacenados en formatos abiertos. Por otra parte, la migración a un entorno de software abierto no implica más costos que la misma entre entornos distintos de software propietario, con lo que su argumento se invalida totalmente.
Sí, pero eso sería en el peor de los casos. Así es. Donde en efecto, o sea, si tienes que hacer una migración,
cualquier migración te cuesta mucho.
Pero ahora eso ya tampoco es tan real, ¿no? Digo, los clones de Ofimática que tenemos en Linux
soportan,
leen y escriben formatos de
Microsoft.
Además, no quería decirlo así, pero bueno, sí, de Microsoft.
Todos los todos estos programas están hechos, o sea, las interfaces que tienen de usuario pues han sido hechas para clonar, digamos, para hacerse pues respetar al usuario en ese aspecto, ¿no? O sea, la familiaridad.
No, claro,
qué sí. Tan familiar, o sea, un usuario de ambiente gráfico Linux rápidamente se familiariza con los elementos en pantalla, o sea, no, no son cosas del otro mundo, ¿no?
Pues sí.
Aunque hay mucha gente que tiene miedo de que sus usuarios, si les mueves un botón y ya no entienden nada, ¿no? O sea,
sí, pero eso no pasa porque por lo general las compañías que he visitado contratan seres humanos, o sea, por lo general no contratan simios. Entonces no llega a pasar eso.
Sigo leyendo. El segundo argumento refiere a dificultades de interoperabilidad de las plataformas informáticas dentro del Estado y entre el Estado y el sector privado. Esta afirmación implica un cierto desconocimiento de los mecanismos de construcción de software libre, en el que no se maximiza la dependencia del usuario respecto a una plataforma determinada, como sucede habitualmente en el campo del software propietario. Aun cuando existen múltiples distribuciones de software libre y numerosos programas susceptibles de ser empleados para una misma función, la interoperabilidad queda garantizada tanto por el empleo de formatos estándar exigido en el proyecto, como por la posibilidad de construir software interoperable a partir de la disponibilidad del código fuente.
Pues ese es un buen punto, ¿no? Porque en efecto, o sea, siempre ocurre que te encuentras a un cuate y le preguntas, ¿y qué está haciendo? Ah, pues estoy escribiendo otro clon de Outlook. ¿Por qué? ¿Porque no tenemos ya suficientes clones de Outlook? No, porque todo el mundo quiere tener uno, ¿no? Pero todos leen y escriben.
Tuyo, ¿no?
Pues sí, y aun cuando haya 20, todos leen y escriben el mismo formato y tienen la misma funcionalidad.
Y si no lo hacen, y eso fuera libre, no hay bronca. Agarran la rutina que lee el formato fulanito tal. Pues lo pasas en tu programa, modificas el código.
Y sí, pues lo integras, ¿no? Pues sí.
Aquí el punto interesante es que es cierto. Una vez que te migraste a software libre, todos tus datos van a estar en formatos abiertos.
Claro.
Y bueno, es muy importante.
Sí, aunque no necesariamente tiene que ser así. Por lo mismo, ¿no? De que todos pueden seguir leyendo y escribiendo en .doc y .xls. Y bueno, otra cosa interesante también es que hablan como si la iniciativa privada ya fuera de ellos, ¿no? Como si fuera exclusivamente de Microsoft, cosa que no es real, ¿no? O sea, yo sé de dos empresas aquí en México, que no puedo decir quiénes son, que se cambiaron. Pues no, o sea, se cambiaron por completo a Linux. Corren Linux desde las máquinas de escritorio, de las secretarias, ejecutivos, que fueron los más difíciles de convencer, hasta los mainframes. Bueno, el mainframe,
Todas las máquinas, los servidores de NAS, o sea, máquinas dedicadas como almacenamiento masivo y demás, todas corren Linux. Y bueno, fue una cuestión de voluntad, ¿no? Por parte de la gente de cómputo de estas compañías, ¿no?
Yeah.
Son compañías bastante grandes, de hecho.
Sigo leyendo. Dice luego que, comienza la cita, 9. El software de código abierto en su mayoría no ofrece los niveles de servicio adecuados ni la garantía de fabricantes reconocidos para lograr mayor productividad por parte de los usuarios, lo cual ha motivado que diferentes entidades públicas hayan retrocedido en su decisión de ir por una solución de software de código abierto y se encuentran utilizando software comercial en su lugar.
Bueno, creo que eso también ya lo habíamos comentado, ¿no? Esto el por qué mucha gente decide irse por determinadas compañías, y es por aquello de a quién le echas la culpa y quién acepta que tiene la culpa, ¿no?
Uh-huh.
En efecto, eso pues no difícilmente vas a encontrar una compañía en software libre que diga, ah, sí, tú di que fui yo, que yo la regué, y uh-huh, págame millones y...
Sí, con tus 5 empleados, ¿no?
Ajá.
Porque la mayoría de las empresas de software libre hoy en día son pequeñas, ¿no?
Uh-huh.
Pero digo, supongo que lo mismo pasaba con el cómputo cuando comenzaba, ¿no? O sea...
Pues sí, y además, bueno, es real, o sea... Yo quisiera ver a una compañía pequeña, o sea, una compañía que no compró la gran licencia corporativa de miles de millones de... Bueno, no miles, pero millones de dólares, que será el caso, que le vaya a reclamar a Oracle o a Microsoft la pérdida de datos. Se le van a reír en la cara.
No, bueno, pero fíjate que Microsoft, o sea, jamás va a tener responsabilidad por todo ese tipo de problemas.
Pues sí.
O sea, digo, si tú ves la licencia... Uh-huh. En ese aspecto, las licencias de Microsoft y la GPL se parecen mucho. O sea, las dos son de no guarantees. Ajá. O sea, no hay garantías más.
Pues sí.
No, es que eso dice la licencia. Dice, no hay garantías de absolutamente ningún... o sea, básicamente lo que dicen es, no, pues este software en realidad no sirve para nada. Es una mierda, güey. Ahora, el hecho de que tú lo encuentres útil es tu pedo. Eso es lo que dicen las licencias, sí. Tanto la GPL como las de Microsoft.
Ajá.
Dicen, los autores del software o la compañía no se hacen responsables por pérdida, daño material, moral, psicológico, sí, enumeran todos los tipos de daños, nada, güey.
Pues sí,
vale. Sí, del producto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, o sea, digo, tal vez a Oracle sí le puedes demandar porque ellos implementan soluciones.
No, pero creo que tampoco, ¿eh?
Pero a Microsoft ni madres. O sea, Microsoft en ese aspecto pues, está igual que Linux, no da ninguna garantía. Los que dan las garantías son los grandes consultores que te van a implementar un sistema, ¿no? Uh-huh. Y que están dispuestos a asumir el riesgo con tal de, ¿cómo se llama?
De ganar la licitación.
De ganar la licitación. Y pero lo interesante es que ahí entonces, si el consultor es el que adopta Linux, pues da lo mismo, porque ellos están usando software que no tiene ninguna garantía de la misma manera, ¿no?
Claro.
¿Sí me explico? O sea, para el consultor es lo mismo, entonces trasladamos el problema hacia el consultor y es el mismo problema. Ahora, yo ya estoy conociendo grandes consultores que están adoptando Linux en su repertorio de sistemas. O sea, hace poco se dio de alta una empresa en Linux.mx, ¿no? Que es una empresa muy grande, de verdad. O sea, tú entras al sitio y el sitio tiene hace un diseño, no manches, o sea, muy impresionante.
¿Quién es?
No te dicen, se llaman Pen.mx.
No,
yo no sé si realmente sea una empresa muy grande, pero realmente lo parece ser, o sea, menos por la presentación que tiene, que es de un diseño muy avanzado.
Ajá.
Y
podría ser, ¿no?
No, no lo son, porque los güeyes que dieron de alta a la empresa son dos ingenieros consultores que igual y sí son los dos únicos güeyes de Linux en la empresa.
Ajá.
Pero la empresa, por ejemplo, tú te metes a todo el sitio y no encuentras una palabra de qué software usan. No te dicen si usan Windows o Linux o Unix o qué chingados. Te dicen qué es lo que hacen con... O sea, qué es lo que te ofrecen en abstracto. O sea, haz de cuenta como dicen el resumen para el ejecutivo, ¿no? Pero nunca te dicen con qué lo van a hacer. Y eso a mí me parece bastante profesional. O sea, el hecho de que ellos se reserven el derecho a escoger la herramienta con la que se va a hacer... sin digamos
presentarlo del principio,
ajá, sin, de principio, ¿no?
Sin,
Sí, o sea, una perspectiva muy...
muy correcta, muy limpia.
Pragmática también, o sea, nada, no hay, digamos, no se casan con nadie, ¿no? Y los di de alta por eso, porque dije, pues es que yo normalmente en una empresa que se quiere dar de alta, pues busco información sobre Linux o lo que sea en la empresa, ¿no? Pero ellos solo dan soluciones, o sea, no te venden hardware ni nada así realmente, ¿no? Y y de hecho no dicen si usan una cosa o la otra, ¿no? Pero bueno, el caso es que ahí el problema se traslada hacia el consultor o la empresa que te va a implementar el sistema. No todas las empresas que te ofrecen Linux son exclusivas de Linux, y hay muchas empresas con mucha ¿cómo se llama? Experiencia en la consultoría, en la implementación, en muchas cosas que son independientes de la plataforma, ¿no? Como sería, digamos, el el diseño, el quality assurance, no sé cómo decirlo en español, ¿no? El control de calidad, etcétera, que va más allá de la plataforma que usas, ¿no?
Sí, pues bueno, de hecho tenemos el mismo caso de IBM, que me ha tocado ver que en México IBM ha ofrecido soluciones basadas en Linux.
Sí, de hecho tú les puedes pedir Linux, les puedes pedir, puedes pedir, ellos te van a ofrecer cosas como Domino, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí.
Rollos así de Lotus que compraron y cosas así. Pero finalmente tú sí les puedes pedir que sea bajo Linux y ellos...
Ah, no, bueno, aquí me refiero al revés, o sea, donde el cliente llega y le dice, mire, necesito tal cosa, y IBM dice, ok, la solución va por Linux.
Va con Linux. Yo supongo que para sus nuevos servidores... basados en Intel, ¿no? Que tienen ahora el... ¿Cómo se llaman esas máquinas?
McKinley, Mac...
Sí,
las conchas es... Titanium, Mac no sé qué.
McKinley, bueno.
Sí, algo así.
Sí.
Que le hizo su página al 11TV, a la UNAM, ahora que le están haciendo a la Cineteca, y ellos usan Linux.
Ah, ¿son los de Stick?
No me acuerdo cómo se llama.
No, ya no se llama, se llama Simplemente ahora.
¿Esos son los de la Cineteca?
Pues bueno, sé que iban a hacer cosas de 11.
A 11TV y a la UNAM, el portal.
Ah, pues quizás son Simplemente, que antes era Sticks.
Bueno, el caso es que... Bueno, vamos a leer la respuesta de...
Del punto 9, ¿no? Dice, esta observación es infundada. Respecto de la garantía de su argumento, ha sido rebatido respondiendo el párrafo 4. Respecto de los servicios de soporte, es posible usar software libre sin ellos, así como sucede también con el software propietario, pero quienes lo requieren pueden adquirir soporte por separado, tanto de empresas locales cuanto de corporaciones internacionales, también como en el caso del software propietario. Por otra parte, contribuiría en mucho a nuestro análisis que nos informase acerca de proyectos de software libre implantados en entidades públicas que a la fecha hayan sido abandonados en favor del software propietario. Conocemos un buen número de casos en el sentido inverso, pero carecemos de información respecto de casos en el sentido que usted expone. Continúa observando que, comienza la cita, 10. El proyecto incentiva la creatividad de la industria peruana de software, que factura 40 millones de dólares al año, exporta 4 millones de dólares,
décimo
en ranking de productos de exportación no tradicional, más que artesanías, y es una fuente de empleo altamente calificado. Con una ley que incentiva el uso del software de código abierto, los programadores de software pierden sus derechos de propiedad intelectual y su principal fuente de retribución. Esto es puro futs. Vamos a ver la contestación, ¿no?
Sí.
Está claro que por demás... que nadie está obligado a comercializar su código como software libre. Tan solo deberá tener en cuenta que si no lo hace, no podrá venderle al sector público. Por otra parte, no constituye el principal mercado para la industria nacional de software. Líneas arriba hemos abordado algunas cuestiones referidas a la influencia del proyecto en la generación de empleo técnico altamente calificado y en mejores condiciones de competitividad, por lo que me parece innecesario insistir aquí en el punto. Lo que sigue en su afirmación es erróneo. Por un lado, ningún autor de software libre pierde sus derechos de propiedad intelectual, a menos que por su expresa voluntad desee colocar su obra en el dominio público. El movimiento del software libre siempre ha sido extremadamente respetuoso de la propiedad intelectual, y ha generado reconocimiento público extenso a los autores. Nombres como el de Richard Stallman, Linus Torvalds, Guido van Rossum, Larry Wald, Miguel de Castro,
Arturo Espinosa,
Theo de Rath, Andrea Arcaji, Arcángeli, Bruce Perens, Darren Reed, Alan Cox, Eric Raymond y muchos otros son mundialmente reconocidos por sus contribuciones en el desarrollo del software que hoy es utilizado por millones de personas en todo el mundo. En tanto, los nombres de los autores materiales de excelentes piezas de software propietario permanecen en el anonimato.
A menos que abran la ayuda de Windows, luego hagan Control, Shift, luego dos clics con el botón derecho. Después se paren en la silla, hagan un giro de 360 y den un cabezazo,
cabezazo
al monitor. Al monitor, y de pronto dice programación, no sé quién. Así es bastante triste el hecho, ¿no? O sea, de que hayan huevos de Pascua con que den crédito a la gente que hizo el software.
¿Y esos habrán sido permitidos, de hecho?
Sí, o sea, la pregunta es: ¿qué onda?
¿Los permitieron o los programadores nomás lo metieron? Ya se distribuyeron.
Fíjate que es como una expresión de la necesidad de la gente por recibir crédito por sus obras, ¿no?
Pues sí.
Es que qué triste es pensar que tú haces un desmadre, o sea, una aplicación, lo que sea, que sepas que millones de gente lo están utilizando en el mundo y nadie
se entera.
Que tú lo hiciste, maestro. Nadie sabe que tú diseñaste ese diálogo.
En el Office 97 creo que había un truco ese que le decían el truco del calabozo, que le aprietas así como tú dices, no me acuerdo. En Excel te pones en la celda 90 y tantos y y empieza a salir un calabozo así como 3D, como en tercera dimensión, que vas caminando y vas viendo los nombres de los que lo hicieron, o sea, de los que programaron el
Excel.
El Excel, pero es un truco bastante oscuro que no todos lo saben.
Hay un hay muchos sitios en internet que coleccionan huevos de Pascua. Tú los buscas por aplicación y te dicen, no, pues para ver los créditos, haz tal cosa en tal aplicación y así, ¿no? Pero es triste, o sea, digo, en todos los programas gráficos de Linux que yo conozco,
tiene la lista. La lista de GNOME, por ejemplo, es muy
bonito, ¿no? O sea, generalmente bajo el help no hay ni madres, pero si hay un about, eso nunca falta, ¿no? Y ahí están los autores del software que se produce. Y digamos, es muy fácil saber quién es el autor. De hecho, si tú dices, puta, qué chingón está esta aplicación, ¿quién carajos la habrá hecho? Help about, ¿no? Pues que fulanito
de tal. Y generalmente consigues su dirección de correo para enviarle.
Le envías un correo y le dices, oye, güey, qué poca madre está esto.
Es que ahí está la respuesta. O sea, es mira. ¿Por qué la necesidad de esconderse? O sea, ¿por qué no publican su nombre? Pues porque algo hicieron mal. O
sea, es como, la vergüenza, ¿no?
Pues sí, pues es como los cirujanos que operan con una... Se ponen una máscara para que no lo reconozcan y además guantes para no dejar huellas digitales.
Ahora, el punto que están platicando ustedes es sobre el reconocimiento social. Ustedes están platicando sobre el reconocimiento social y aquí hay un punto preocupante. Microsoft está atacando acerca de que los autores pierden sus derechos de propiedad intelectual, que son de hecho de copyright, no de propiedad intelectual. Esto es completamente falso. Cuando escribes software libre, el copyright pertenece, es tuyo, es tu copyright. Y lo único que haces es decidir bajo qué licencia distribuyes tu código. Puede ser bajo una licencia propietaria o puede ser bajo una licencia libre, estilo la GPL, ¿no? Pero el copyright nunca lo pierdes.
Sí, bueno,
una cosa que se hace es asignar el copyright a la Free Software Foundation.
Ajá, para que pueda defenderte. Pero aún así no pierdes... O sea, aun cuando pudieras perder el copyright o ceder el copyright... La gente sabe quién carajos lo hizo.
Así es.
Entonces no quedas víctima del anonimato como un programador de
Microsoft.
Sí, ándale, de las cadenas de Microsoft.
Bueno, sigo leyendo. Terminamos el párrafo. Dice, por otra parte, afirmar que las regalías por derechos de autor constituyen la principal fuente de retribución de los programadores peruanos es en todo caso aventurado. En particular porque no se ha aportado ninguna prueba al efecto, ni una demostración de cómo el empleo del software libre por el Estado influiría en estas retribuciones. Sigo leyendo. Prosigue usted diciendo que, comienza la cita, 11. El software de código abierto, al poder ser distribuido gratuitamente, tampoco permite generar ingresos para sus desarrolladores por medio de la exportación. De esta forma, se debilita el efecto multiplicador de la venta de software a otros países y, por lo tanto, el crecimiento de esta industria, cuando contrariamente las normas de un gobierno deben estimular la industria local. Termina la cita. Esta afirmación demuestra nuevamente un desconocimiento total de los mecanismos y el mercado del software libre. Intenta aseverar que el mercado de cesión de derechos no exclusivos de uso a título oneroso, venta de licencias, es el único posible para la industria informática cuando, como usted mismo lo ha señalado párrafos arriba, ni siquiera es el más importante. El incentivo que el proyecto presenta al surgimiento de una oferta de profesionales más calificados, en conjunto con el incremento de experiencia que resultará para los técnicos nacionales el trabajar a gran escala con el software libre en el Estado, los coloca en una posición altamente competitiva para brindar sus servicios al extranjero.
Pues sí, digo, para empezar, tiene el efecto multiplicativo, es muchísimo mayor, ¿no? O sea, ahí tienes la cantidad de gente que le interesa aportar código a la brutalidad de proyectos que hay, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de este párrafo es el maldito cinismo con el que hablan, ¿no? O sea, por un lado...
No se desarrolla software fuera de Redmond.
No, es que se han dedicado a tronar otras compañías, o adquirirlas, o tronarlas, sacarlas del mercado, a ocultar la información para que nadie más pueda programar sobre
su plataforma. Sí, aquí están ignorando completamente que tienen juicios desde hace 4 años de prácticas monopólicas, ¿no?
Pues sí. Sí, y eso sí ya es este cinismo llano, ¿no? O sea, en mi pueblo a la gente así la colgamos de los pulgares, ¿no? Por varios días.
Pero además, o sea, es interesante porque un mercado basado en el software libre, siempre va a haber más competencia entre la gente que participa, ¿no? O sea, que ofrece sus servicios de consultoría, etcétera, ¿no? O sea, para empezar es más fácil entrar al mercado, porque tú,
o sea, no tienes que fabricar una industria completa.
Exacto, o sea, digamos, si tú produces un software propietario con una nueva solución, primero tienes que esperar a que la gente lo adopte, o sea, decida aceptar tu solución para su sistema, adoptarla y entonces ya empezar a ofrecer consultoría sobre ese software que tú estás ofreciendo. Ahora, si el proyecto es software libre,
ya hay software libre escrito.
Ya está, o sea, si tú, por ejemplo, decides dar consultoría basada en Apache, por ejemplo, ¿no? Vas a tener gente que ya está utilizando Apache, que ya sabe qué es, etcétera, pero tú te puedes volver un experto de Apache, ¿no? Tú puedes también incluso decir, ¿sabes qué? Aquí lo que necesitas es un sistema especializado 100%, yo te voy a escribir un módulo de Apache para por ejemplo, el mod Perl, para hacer consultas a la base de datos en chinga, etcétera, con eficiencia, ¿no? Y te puedo hacer ese desarrollo, ¿no? O sea, no necesitas primero penetrar el mercado, obtener el mindshare, todo ese problema, ¿no? Sino que ya estás adentro. Ahora, a la vez, sin embargo, hace que la gente con la que tú compites tenga también oportunidades más justas. Porque, digamos, si en el modelo propietario que estamos diciendo, si tu programa tiene éxito, entonces tú, ¿qué es lo que ha hecho Microsoft durante mucho tiempo? Hay un conflicto de intereses. O sea, tú has desarrollado una plataforma y otras personas quieren utilizar tu plataforma para
aprovecharse de ella.
Aprovechar la plataforma para dar sus propios servicios de consultoría, programación, o sea, desarrollo, lo que sea. Pero ¿qué sucede? Tú tienes control sobre la plataforma. Entonces están los famosos llamadas al sistema no documentadas, If Doctor Does Then Crash, ¿no? Dale. Etcétera, cosas así, incluso eso se publicó, ¿no? O
sea, sí, sí.
Sí,
que Windows se negaba a arrancar en Doctor 2, ¿no? Etcétera, o sea, vas a aprovechar esta ventaja que tienes, ¿no? Para pudrir a la competencia, ¿no? Para hacer que truene. En cambio, en una plataforma abierta, ¿no? Se protege al consumidor porque el consumidor dice, okay, voy a adoptar tu plataforma. Pero como es abierta, saben que eventualmente pueden conseguir otro consultor que aprenda a usar 100% la plataforma porque el software está abierto y partir desde ahí sin tener que tirar abajo todo lo que ya se hizo, ¿no? Pues sí. Entonces, se vuelve un mercado mucho más sano, entonces, porque los consumidores no se encasillan con soluciones.
Uh-huh. Y no tienes que desplazar a los demás competidores en el mercado para ganar.
La competencia se puede mantener actualizando con las plataformas, digamos, líderes, ¿no? Uh-huh. Es fácil proponer nuevas plataformas, ¿no? Claro. O sea, el riesgo es menor, ¿no? Entonces realmente es un mercado mucho más sano. O sea, por ejemplo, un mercado con el que yo lo comparo es el mercado de del vuelo libre, de los parapentes, todas estas cosas que se usan para volar. Hay un chingo de marcas de diseño de parapentes, ¿no? Uh-huh. Y lo que sucede es que esto es como una industria de ingeniería, ¿no? Donde la gente está todo el tiempo desarrollando sus ideas para mejorar estas aeronaves, ¿no? De vuelo libre, de ultraligeras, ¿no? Y es algo, o sea, se ve un mercado muy sano porque la competencia es bastante alta, los precios son tan bajos como pueden ser, ¿no? Uh-huh. O sea, el consumidor sale ganando, ¿no? Hasta bastante, hasta cierto punto. De pronto llegó un tipo que hizo un tipo de vela especial que se llama tipo jaula, ¿okay? Ustedes piensen nada más que este tipo de vela
patentó
la tecnología, ¿no? Todos patentan su tecnología, pero la diferencia es que este tipo de vela requiere que el usuario haz de cuenta, digamos que yo creo un nuevo tipo de casco que te protege mejor, está hecho un material que yo patento. Si el consumidor no le late comprar mi casco, pues chinga a su madre, compra otro casco y ya, ¿no? No va a tener mi material, pero bueno, puede comprar otro casco.
Sí.
Ahora, la jaula lo que te da, lo que te pide es que compres una aeronave completamente nueva, ¿okay? O sea, es una inversión aproximadamente de $3,000, ¿okay? O sea, estas son cosas caras, pero de todos modos, o sea, lo que esta gente saca de todos modos es así muy poco,
pero
¿no?
Es algo que un programador de software libre se puede costear, ¿no?
Yo compré equipo usado y me salió como el 40% del precio total. Sí. Pero bueno, el caso es que esta cosa, la jaula, si tú dices, esto está chingón, porque realmente es una idea muy buena, o sea, realmente es una innovación que lanza hacia adelante esta técnica de vuelo libre, ¿no? Pero está patentada, entonces solo se lo puedes comprar a una pinche empresa que está en California, en Estados Unidos, tenía que ser un pinche gringo, ¿verdad? Solo se lo puedes comprar a una persona, entonces él pone el precio, ¿no? Afortunadamente todavía tiene que competir con las otras empresas normales de parapente, ¿no? Y la bronca es que una vez que compraste la aeronave, tú no puedes decir, puta, me cago en la madre esto, o estos güeyes no han producido nada nuevo y yo quiero... Y los parapentes han avanzado, entonces vendo mi ala nada más, me quedo con el resto del equipo y
ahora con el software propietario,
no puedes hacer eso.
Siguiendo
tienes
tu
que
idea,
vender toda la mamada completa, o sea, tu inversión, ya te casaste con la pinche nueva aeronave, no puedes cambiar a la otra cosa.
Y siguiendo tu idea, la analogía, el software propietario es todavía peor, porque ahí no te puedes quedar con el ala que compraste. Te van a tratar de obligar a comprar la siguiente.
Bueno, pero ya ahí ya la analogía se rompe, pero lo importante es cómo tienes elementos.
Ese es un buen punto del bicho, ¿no? Con, por ejemplo, haciendo la comparación con software libre, en este caso tú no podrías prestar tu parapente.
Okay, estoy de acuerdo, pero o sea, ya ahí digamos ya no estamos hablando de cuando patentas o tienes la famosa propiedad intelectual. Sino estamos hablando del problema donde tienes alguien que patentó el desmadre, que nadie más puede producirlo, que está acaparando el mercado, ¿no? Y que los usuarios, los consumidores, se quedan sin opciones en el momento en el que deciden entrarle a ese producto. Eso no sucede en el software libre, ¿no? O sea, tú puedes escoger una plataforma y bueno, pues sí, eso es cierto, ¿no? O sea, si tú decides implementar un sistema en Perl, ¿no? Te va a costar mucho trabajo pasar a Python, ¿no? Pero, sin embargo, tú, de todos modos, o sea, utilizando Perl, todavía puedes cambiarte de consultor, no tienes que mantenerte con la misma empresa, ¿no? Sino que es fácil intercambiar el personal, el consultor o los programadores con los que estás trabajando, ¿no?
Pues sí.
Además, también está la capacitación, etcétera, ¿no? O sea, si yo produzco mi software propietario, entonces yo puedo decidir ser el único que puede dar clases de ese software, ¿no? Que puede dar cursos.
Sí, entonces, que es lo que pasa, de hecho.
Ajá, y entonces los cursos los doy carísimo, etcétera, como sea, ¿no? Entonces, si alguien decide utilizar mi software, pues ya se chingo, porque ahora va a tener que mandarme a su gente a capacitar conmigo nada más, etcétera. En cambio, con una plataforma abierta, pues cualquier persona puede echar a andar su empresa de capacitación. Ahí, claro, obviamente ya entra a competir con el resto de las empresas. Y pues obviamente, o sea, eso es un... O sea, así funciona el pinche mercado. O sea, tú abres una empresa, das un servicio, y si el servicio es bueno, sobrevives. Y si no, pues vas para abajo, ¿no?
Pues sí, sin broncas de certificación, ¿no? Bueno, eso sí, otra historia.
Exactamente, ¿no? Pero bueno, efectivamente, o sea, no necesitas que nadie te apruebe, ni te diga que si sí o que si no, sino que tu propio mérito técnico y de calidad es el que va a hablar por ti.
Claro.
¿No? Entonces, si tú agarras y capacitas a tu gente en una plataforma de software libre, aun cuando truene la empresa que capacitó a tu gente, ¿no? O lo que sea, te puedes pasar a otra empresa, porque seguramente va a haber alguna otra empresa que dé la capacitación en esa plataforma, ¿no?
Pues sí.
El único riesgo es cuando escoges un proyecto de software libre que es demasiado nuevo, demasiado exótico, que nadie usa, ¿no? Pero bueno, esos son los riesgos normales que vienen con escoger algo exótico.
Pues sí, bueno, un buen ejemplo sería utilizar el Ford.
Una plataforma exótica, pues obviamente los riesgos que nadie los usa. Por eso a la gente se le recomienda más que use Linux, a que use otros sistemas operativos que son libres, pero que son más impopulares.
No por cuestión de ideología, sino por cuestión de practicidad.
Es más fácil obtener capacitación, etcétera, ¿no? Ahora, si ya eres más experto, si ya te familiarizaste, no necesitas hacer preguntas básicas, pues puedes pasarte otro sistema operativo, no hay pedo, ¿no?
En este caso, lo que sucede es que hay menos usuarios de esa plataforma, hay menos ayuda por lo consiguiente, y hay un chorro de cosas que no que se derivan de ahí, que pues obviamente tu proyecto va a fracasar porque
te va a costar más trabajo.
Sí, claro,
te va a costar más trabajo. Entonces, si tú y yo como usuario ya te defiendes, ¿no? Por ti solo,
ya puedes experimentar
con cosas más exóticas, pero si no puedes con tus propias uñas, pues entonces te atienes un poco a lo que está, digamos, lo que es más común dentro del software, ¿no?
Güey, al menos el software libre es más sencillo, ¿no? Tener el código disponible, el código fuente disponible ahí, inclusive para usuario final, como usuario final me ha sido útil, ¿no?
Pues sí, bueno, y además...
Acá no le entiendes la documentación, el mensaje error no lo entiendes, etcétera, te vas al código.
Para desarrolladores muchas veces, bronca. O sea, es así de puta madre, ¿qué hace esta cosa, no? Vas, lees el código y dices, ah, okay, ¿no? Hace tal por cual. O sea, eso, por ejemplo, para un consultor, puede ser importantísimo, ¿no?
Pues, y además, bueno, el hecho de que por la misma naturaleza de cómo se crea el software libre y demás... quieran o no, seguimos teniendo mejores herramientas de desarrollo que las que hay en el software propietario.
Puta, sí.
Entonces,
No sabes. Habemos quienes sí las hemos comparado.
¿Sí? Así, ¿en vivo?
En vivo.
A ver, échanos un ejemplo.
No, simplemente no utilices GCC, o no utilices GDB, o no utilices Emacs. Así de, en la otra plataforma no los puedes utilizar. Vale. No están disponibles.
Pues sí. O sea, piensa en una situación así, donde no tienes esas herramientas disponibles.
Las extrañas.
Es increíble, es espantoso.
Pues sí. No, sí hay, pero...
Bueno, sí, Emacs fue un mal ejemplo, porque corren todos los...
Ahora, bueno, en realidad las plataformas de desarrollo de Microsoft son famosas por ser muy buenas en lo técnico. Si te das cuenta, o sea, la gente que tiene sus sistemas integrados y todo eso, pues, se adapta tanto como los usuarios de Emacs a sus propios sistemas. O sea... Sí tienen su mérito técnico, o sea,
pero no son tan eficientes y toma más tiempo acostumbrarse a ellas. O sea, no están pensadas para desarrolladores.
Por todo el público.
Como las del software libre, ¿no? O sea, lo que pasa es que es un producto más que tiene que llegar a las masas, al final de cuentas. Entonces las hacen muy fancies, muy muy elegantes, muy bonitas.
Que llamen mucho la atención para vender.
Sí, pero no son tan cómodas de usar, pues.
Yo apuesto a que son más lentas las interfaces, pero la verdad no tengo ninguna experiencia
con en desarrollo en interfaz,
plataforma de desarrollo Windows
integrado
en absoluto. Entonces la verdad no puedo dar.
No, bueno, que igual, mira, por ejemplo, las que sí eran bonitas y eran rápidas y demás, eran las cosas de Borland, ¿no?
Los Turbo Tools.
pero pues igual, o sea, ¿dónde quedó?
Mira, aquí nos manda correo Víctor Arias, este cuate de Monterrey.
¿Otra vez? ¿Mismo mensaje?
Este es el mensaje que nos llega
diario, idéntico.
Así, ¿qué tal, todos carnalitos? ¿Cómo están? Un saludo desde la tierra de la machaca y el cabrito. Tengo poco de descubrirlos. Felicidades por su programa, está cabrón. Mis respetos. Oigan, ¿para cuándo suben los MP3 de los programas pervert? Vale. Más recientes, que ya me chuté todos los que tienen en la web y ya no tengo que chingados oír en mi jale.
Dale, su casa.
Saludos. No, su changarro. Bueno, sí, los jales trabajo. Son este.
El trabajo, ¿no?
Lo que queda de.
De la ropa con
es el
ropa.
Residuo de las minas. Entonces sí, ¿sabes? Yo creo que bueno, sí, al menos bueno, le llaman en Pachuca.
Ah, bueno, no, la gente del norte le dice jale al trabajo.
Ah, al trabajo, ¿qué?
Sí, a la chamba.
Bueno, pues un saludo allá a Monterrey. Y bueno, sí. Pues
ya que bueno, eventualmente no tendremos que contestar ese correo.
Pues sí, oiga, no se asusten, pero chin, creo que ahí viene la banda de rock de Cristian Meneses, el webmaster de la News Collection, y es el álbum de la semana, se llama La Liebre en la Luna.
Órale, a ver si lo aguantan, güey.
Yo sentí abrazarte, puedo tomarte, libérate.
Lo que pasa es que se nos compuso el aire acondicionado aquí en la cabina y el jacuzzi tiene una falla, entonces está metiendo calor aquí a la cabina que no debería, pero bueno.
Bueno, pues ahora le vamos a pasar la palabra a
Cintia
para que nos siga recitando pues este documento que estamos leyendo.
De mi ronco pecho.
No, el del...
Ay, sí, es cierto, del congresista. Pero salieron de mi ronco pecho estas palabras. Señala luego que, en el punto 12, en el foro se discutió sobre la importancia del uso de software de código abierto en la educación, sin comentar el rotundo fracaso de esa iniciativa en un país como México, en donde precisamente los funcionarios del Estado que fundamentaron el proyecto hoy expresan que el software de código abierto no permitió brindar una experiencia de aprendizaje a alumnos en la escuela. No se contó con los niveles de capacitación a nivel nacional para dar soporte adecuado a la plataforma y el software no contó y no cuenta con los niveles de integración para la plataforma que existen en las escuelas. ¿Quieren agregar algo o les sigo con la respuesta?
Continuamos con la respuesta y luego ya comentamos para que no se pierda la hilación.
Entonces contesta que es el congresista peruano, ¿no? Efectivamente, en México se dio marcha atrás en el proyecto Red Escolar. Eso se debió precisamente a que los impulsores del proyecto mexicano tuvieron el costo de las licencias como principal argumento, en vez de las otras razones estipuladas en nuestro proyecto y que son mucho más esenciales. Debido a este error conceptual y como consecuencia de la falta de apoyo efectivo por parte de la SEP, se asumió que para implementar software libre en las escuelas bastaba con quitarle a estas el presupuesto para software y en cambio enviarles un CD-ROM con GNU Linux. Por cierto, esto falló y no podía ser de otro modo, tal como fallan los laboratorios escolares en los que se usa software propietario si no hay presupuesto para implementación y mantenimiento. Es precisamente por eso que nuestro proyecto de ley no se limita a indicar la mandatoriedad del uso de software libre, sino que reconoce la necesidad y ordena la creación de un plan de migración viable en el que el Estado encamine ordenadamente la transición técnica para lograr disfrutar de las ventajas del software libre.
Bueno, ahí digo, pues precisamente eso, o sea, esta mención que hacen del proyecto de red escolar, pues obviamente nos concierne directamente a mí y a Miguel, ¿no? Sin más trámite. Y yo creo que él tiene razón en cuanto a que...
¿Quién de los dos?
El congresista. En cuanto a que... O sea, no estoy tan de acuerdo en...
Primero el planteamiento del güey de Microsoft. El planteamiento del güey de Microsoft es... Güey, le estronó el cohete, fue un fracaso rotundo, etcétera, etcétera. Primero, no fue un proyecto estatal. Linux para red escolar no fue un proyecto estatal. Fue un proyecto de tres pendejos que nos sentamos a hacer un compacto.
Pues más bien que... Bueno, nos pusieron a hacer un compacto, pero... Nosotros creíamos que teníamos cierto nivel de influencia... y no lo teníamos en realidad, y ahí es donde tronamos, porque, o sea, yo siento que la opinión del congresista está bien en cuanto al aspecto de que nunca recibimos un apoyo real de parte de las autoridades, quienquiera que esas fueran, sea el ILSE, sea la SEP.
Ahora, no sé quién mencione el de Microsoft. El de Microsoft menciona que los funcionarios del Estado expresaron que el software de código abierto no permitió bla, 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 bla. ¿A quién se refiera? No tengo idea, pero la SEP ni siquiera se enteró del proyecto, por primer punto. El segundo punto, era un proyecto pequeño dentro de un proyecto académico que es Red Escolar. Red Escolar no es un proyecto técnico, es un proyecto académico muy chingón, que no ha fracasado, que está en línea y está creciendo y está trabajando todos los días y está poca madre,
y que también
y es netamente pequeño, académico,
y que también es bastante pequeño por sí solo. O sea, lo que me refiero es que nosotros siempre
no es el proyecto de educación en México, con eso estoy de acuerdo,
de que los estados adoptaran la plataforma y ellos mismos proveyeran la capacitación, etcétera, para que se pudiera diseminar nuestro software, ¿no? Y el problema es que por falta de apoyo, digamos, de parte de o sea, éramos dos personas que teníamos como misión abarcar el país completo, todos los estados que estuvieran en el proyecto de Red Escolar.
Y este es mi punto.
Para llegar a ellos y decirles, oigan, usen esto, implementenlo, etcétera, ¿no?
Este es mi punto. No convirtamos el proyectito de dos chavitos que no jaló en un error de estado de querer implantar software libre, de todo el país tronó porque no pudimos implantar software libre en las escuelas. Y no somos, no fue Linux para Red Escolar nunca fue un proyecto grande. Eso desde mi punto de vista.
O sea, la cuestión es que
al menos como yo lo entiendo, ¿no? Al menos como me fue planteado y como lo trabajé.
Y yo siento que, o sea, nunca lo fue de hecho, pero aspiraba a eso, porque aspiraba a una adopción nacional, y fuimos dos o tres personas durante mucho tiempo, porque esa fue nuestra etapa de desarrollo, la cual terminamos. O sea, el proyecto de software, de desarrollo de software y del compacto
está completo,
fue terminado y hasta se imprimió con recursos de la UNAM, etcétera. Pero el problema es que cuando dijimos, okay, etapa de desarrollo completa, gracias, ¿no? O sea, eso fue un logro cabrón, ¿no? Para mí al menos. O sea, yo sí me siento satisfecho de ese CD, cómo quedó. Dijimos, okay, maestro, ya está el pinche CD. Vamos a instalar este desmadre, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hay que hacer para instalarlo, no? Entonces, de inicio, a mí cuando me contrataron el proyecto, me dijeron, este es un proyecto en el que nosotros tenemos influencia sobre las normas a nivel nacional en cuanto a las políticas de la plataforma que se va a utilizar en el proyecto. Falso. No teníamos tal autoridad, ¿no? Uh-huh. El proyecto nunca lo tuvo. O sea, el proyecto de Red Escolar, el académico, no impone una plataforma en particular para que la gente entre al proyecto, ¿no?
Yo sí quisiera, inclusive te lo pido, no confundamos. Aquí el congresista peruano comete un error cuando dice, se dio marcha atrás con el proyecto Red Escolar.
Sí.
No confundamos, Red Escolar es un proyecto académico que está trabajando.
Sí, sí.
Les está yendo muy bien.
Yo mantengo esa distinción.
Nuestro proyecto
yo
fue
sí estoy manteniendo
Linux para Red Escolar.
Yo estoy manteniendo esta distinción, ¿no? Ahora, eso nos dejó reducidos a ser simplemente una opción dentro de las posibilidades
de
que podían optar los distintos estados. Y ya ni siquiera en muchos casos los estados, sino en regiones de los distintos estados.
Inclusive escuelas individuales.
Escuelas individuales que si decidían no pasarse a la plataforma, pues podían no hacerlo y punto, ¿no?
Y estaban en su
derecho.
En su derecho dentro de Red Escolar.
Sí, la cosa no era vertical, ¿no? Y el problema también es que pues entramos en un ciclo muy desgastante de estar visitando muchísimos estados. O sea, en una semana nos chutábamos
en dos semanas estábamos en tres. Hubo dos semanas que estuvimos en
seis
capitales
estados,
de estados diferentes.
Seis capitales de estados distintos, atendiendo problemas de configuración de hardware distintas, ¿no? En cambiaban en cada estado, ¿no? Unos tenían hardware más obsoleto que otros, etcétera, ¿no? Y bueno, eso implicó también problemas técnicos, ¿no? Que pudimos haber resuelto y que hoy en día están resueltos, pero bueno, en el CD ya no se ha trabajado más y no están en el CD, digamos, impresos, pero las mejoras y los problemas han sido superados. Pero bueno, el caso es que yo sí estoy de acuerdo en el aspecto de que no hubo el apoyo que nosotros requeríamos para realizar la instalación del sistema, ¿no?
En todo el país,
pero en todo el país.
Y echar a andar una red de soporte a nivel nacional, etcétera. De hecho, yo si yo hubiera sabido de cómo iba a estar la onda, me hubiera quedado con un solo estado. O sea, sí, me hubiera quedado con un pinche estado.
De hecho, lo que yo hubiera hecho es
implementarlo a fondo en ese estado y nada más.
Tener listo el compacto y entregárselo a Red Escolar y darle a Red Escolar a la oficina en México, darle el compacto con la asesoría, con aquí está el compacto, así funciona, te enseño a instalarlo, bla bla bla, te genero documentación.
Pero es que ese es el problema, maestro. O sea, que si no, ahí es donde hablo yo de la falta de apoyo, porque si nosotros les dimos el compacto, y de hecho es software libre, ahí están los ISOs. Nosotros les dimos incontables CDs cuando empezamos a imprimir los CDs, okay, desde, porque además, digo, obviamente iban saliendo mejoras conforme visitábamos los estados, las íbamos implementando, iban saliendo nuevas versiones, ¿no? Pero cada vez que salía una versión nueva, se le entregaba a diversas personas el compacto y se hicieron muchas demostraciones de cómo se debía hacer y todo esto. Pero yo lo que estoy seguro es que si tú agarras ese compacto y le dices a la gente, ahí está el compacto, así se usa. Bueno, pues ahora échalo a andar. No lo iban a hacer. O sea,
yo siento que dejaron que mucha responsabilidad sobre ustedes, porque al final de cuentas, o sea, ustedes lo hacen y también ustedes están encargados de ver que la gente lo use. Y entonces, pues eso no estuvo bien administrado. O sea, yo creo que una cosa es la gente que lo está haciendo, que debería dejar manuales y no todo eso. Y otra cosa es por eso. Debió haber otras personas que se encargaran de ya de dividirse las regiones y tener esa responsabilidad, porque no puedes agarrar y no, pues ellos dos son todólogos, ¿no? Ajá. Son los que desarrollan, son los que hacen la página, los que difunden y son los que andan teniendo juntas para ver si se usa o no se usa y convenciendo gente y todo, y pues la neta, o sea, eso está hasta desgastante, ¿no? Yo siento que llega un punto en el que la gente dice basta.
Cuando terminamos de hacer la difusión, entre comillas difusión, estábamos hasta la madre. O sea, es que yo ya no podía, o sea, a mí ya me tocó viajes, que güey, onda, ya estás no deprimido ir. En Monterrey,
solo.
Dices, puta, ¿solo? Ayer no jaló, solo, porque me fui solo a Monterrey, en la segunda ocasión.
Y estar deprimido,
y de deprimido, lejos, y que dices,
en el pinche hotel, cenando solo, es jodido,
güey. Puta, y dices, no es posible que yo esté aquí, maestro.
Es de veras jodido, a mí, o sea, me tocó uno así, Hermosillo.
Teníamos muchas ondas donde decíamos, oye maestro, es que yo soy programador, o sea, era un pedo de identidad, maestro, o sea, de, güey, yo no vendo software, cabrón, yo no convenzo a politiquillos para que usen mi software, eso déjenselo a otro cabrón, eso déjenselo a gente que se dedica al choro, ¿no? Digo, si me fallaron los argumentos, etcétera, pues tal vez sí, pero creo que tengo la capacidad para, o sea, tengo derecho de cometer ese error porque yo no soy una persona que se dedica a la grilla, ¿no? Y teníamos estas broncas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, o sea, fue muy desmotivante toda esa etapa, pero ahí es donde uno siente el desaliento, donde realmente nos topamos con la pared porque fue la hora de decirle a las autoridades, o sea, quienes estaban arriba de nosotros, a ver maestro, ya hice el desarrollo, ahora tú me tienes que dar a mí lo que necesito, ¿no? Y pues
nunca lo dieron.
Nunca se nos dio, nunca se creyó en nosotros realmente, y es probable que lo que nos mantuvo vivos fue en realidad todo el hype.
Ahora, lo que es cierto es que las escuelas que instalamos nosotros siguen instaladas con Linux.
Eso es muy interesante, o sea, tenemos
20
escuelas. En San Luis Potosí todo
y en Sonora.
En San Luis Potosí la gente quedó tan bien capacitada que ellos dieron de alta sus propias escuelas en el sistema. O sea, veíamos en los logs del DNS de pronto passwords inválidos, ¿no? Entonces agarrábamos el nombre de el código que habían escogido ellos para la escuela y lo dábamos de alta en el DNS nosotros.
Ajá.
¿Sí me explicó? O sea, cuando tú tratas de entrar al DNS dinámico con una cuenta y el servidor te dice, esta cuenta con este password es inválido.
Ajá.
Entonces agarras y lo das de alta y entonces ya el cuate ya queda de alta, dado de alta, ¿no? O sea, así nos dábamos cuenta y así sucedió con dos escuelas y eso era maravilloso, o sea...
El punto de Arturo es que San Luis Potosí instaló escuelas por su cuenta.
O sea, llegamos a ese grado de capacitación, es un estado que al menos yo realmente llegué a disfrutar mucho el ir allá, el recibir el feedback... Ellos fueron los que más nos dieron, ¿cómo se llama? Así de, güey, esto está chingón, necesitamos que haga también esto y lo otro. Ya ponme, por favor, mi servidor estatal, etcétera. Y para mí es una pena haberlo dejado ir, ese estado en particular. Y es una pena, y es un lugar al que yo siento que quiero regresar, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, ese ya es, harina de otro costal.
Pero ahora, bueno, lo que es cierto es que el congresista tiene un punto importante, donde dice que la ley, la propuesta de ley que tiene, reconoce la necesidad y ordena la creación de un plan de migración viable. Y por ahí hablaba de capacitación y todo lo demás, ¿no? Eso es importante. Yo al menos para un proyecto estatal eso es básico.
Yo siento que la comunidad del software libre... La comunidad de software libre, yo siento además, hoy en día es mucho más fuerte de lo que era antes, hace 2 años o no sé cuánto.
Ahora, lo que nos pasó con Linux para red escolar nos pudo haber pasado aunque hubiéramos hecho software propietario, aunque hubiéramos basado la solución en software propietario.
Claro, y entonces no hubiera sido noticia, ¿no?
Y entonces no hubiera sido noticia. Bueno, también fue noticia por los anuncios a la lista de Nome y etc.
No, pues todo el hype que siguió, pues, ¿no? Tan famoso. Entonces, además es curioso...
Güey, hasta salimos en Wired.
Salimos en Wired.
Ah, sí, los entrevistaron directamente, ¿no?
Sí, así es, por teléfono.
Pero, sí, bueno, pero...
¿Qué, por teléfono?
Pero me refiero a los entrevistaron.
En vivo, sí, no, no pinches entrevistas, por correo electrónico, que son una mierda, ¿no? Ah. Pero bueno, nada más quería decir eso. A ver, vamos con el sigue.
La 13. Bueno, dice, creo que es la última, ¿no? Finaliza usted con una pregunta retórica. 13. Si el software del código abierto satisface todos los requerimientos de las entidades del Estado, ¿por qué se requiere una ley para adoptarlo? ¿No debería ser el mercado el que decida libremente cuáles son los productos que le dan más beneficios o valor? Bueno, y contesta, pues es que no es una ley que regule el, ¿cómo se llama esto? La venta de software propietario en el país, ¿no? Es una ley para el software que va a adquirir el Estado. Entonces esta es una requete pendejada, que el mercado decida libremente cuáles son los productos que le dan más beneficios. O sea,
vamos a leer la respuesta para que no se pierda el sentido de la pregunta, ¿sí? Y luego ya continuamos.
Perdón. Bueno, entonces contesta el congresista. Estamos de acuerdo en que el sector privado de la economía es el mercado quien debe decidir qué productos usar, y ahí no sería admisible ninguna intromisión estatal. Pero en el caso del sector público, el razonamiento no es el mismo. Como ya establecimos, el Estado almacena, manipula y transforma información que no le pertenece, sino que le ha sido confiada por los ciudadanos, que por imperio de la ley no tienen una alternativa, no tienen más alternativa que hacerlo. Como contraparte a esa imposición legal, el Estado debe extremar las medidas para salvaguardar la integridad, confidencialidad y accesibilidad de esas informaciones. El empleo de software propietario arroja serias dudas sobre el cumplimiento de estos atributos, a falta de evidencia concluyente al respecto, y por lo tanto no es apto para ser usado en el sector público. La necesidad de una ley estriba, por un lado, en la materialización de los principios fundamentales antes enunciados en el campo específico del software. Por otro, en el hecho de que el Estado no es una entidad ideal homogénea, sino que está compuesto de múltiples organismos con diversos grados de autonomía de decisiones, Dado que el software propietario es inapropiado para ser empleado, el hecho de establecer estas reglas en la ley impediría que la decisión discrecional de cualquier funcionario ponga en riesgo la información que pertenece a los ciudadanos y, sobre todo, porque constituye una reafirmación actualizada en relación con los medios de tratamiento y comunicación de información empleados hoy en día sobre el principio republicano de publicidad. Ay, bueno, todavía sigue. Conforme a este principio universalmente aceptado, el ciudadano tiene derecho a conocer toda información en poder del Estado que no esté amparada en una declaración fundada de secreto conforme a la ley. Ahora bien, el software trata información y es en sí mismo información en formato especial, susceptible de ser interpretada por una máquina para ejecutar acciones, pero sin duda información crucial porque el ciudadano tiene legítimo derecho a saber, por ejemplo, cómo se computa su voto o se calculan sus impuestos, y para ello debe poder acceder libremente al código fuente y probar a su satisfacción los programas que se utilizan para el cómputo electoral o para el cálculo de sus impuestos. Saludo a usted con las expresiones de mi mayor consideración, reiterando que mi despacho siempre estará abierto a que expongan sus puntos de vista al detalle que usted crea conveniente. Atentamente, el doctor Edgar David Villanueva Núñez, congresista de la República del Perú.
Bueno, el primer comentario es igual, o sea, si nos vamos a esas, ¿por qué la gente consume más Coca-Cola que leche? La leche es mejor para el organismo que la Coca-Cola, ¿no?
En México la Coca-Cola es alimento, güey.
Bueno, sí, pues para muchos, entonces el desayuno de los campeones, al menos, ¿no? Pero ¿por qué ocurre eso? Bueno, pues es precisamente por eso, por leyes de mercado manipuladas, ¿no?
Por mercadotecnias pesadísimas como la de Coca-Cola.
Sí. O sea, de hecho la... Bueno, en muchos sitios ni siquiera te preguntan qué sistema operativo corres, ¿no? O sea, te preguntan qué versión de Windows tienes.
Así es.
¿Por qué? Pues porque la gente se quedó con la impresión de que no hay otra cosa más que...
Bueno, está la Windows. Famosa confusión entre PC y Windows. Vale. Compatible con Macintosh y PC.
Ajá.
Vale. ¿No? Pero en realidad no es PC, es Windows, ¿no? O sea, uh-huh. Tienes Linux, pero es una PC, ¿no? Y qué pedo, claro. ¿No, güey? Y vale. Dice que es con PC y no funciona, ¿no?
Ajá.
Puedes demandarnos, güey.
Pues sí.
Sí, les dice, oiga, yo tengo aquí una PC. Ajá. Con Linux. Y
su producto no jala.
Y su producto no jala, o sea.
Y aquí decía que jala en PC.
Sí, o sea, compré su Win Portal compatible con PC y no jala con Linux. ¿Por qué? Usted me está engañando. No, bueno.
Pues sí.
O sea, por ejemplo, ahí es un punto, ¿no? Y y digo, pues... en el mercado no gana el que tiene el mayor mérito técnico, al menos no en el mercado de Microsoft, ¿no? Sino
el que le echamos billetes a la mercadotecnia.
A la mercadotecnia, el que miente con mejor habilidad, pues etcétera, sí. ¿No? El que hace mejores transacciones y de acuerdos con los funcionarios.
Hijo,
el
por
que
cierto,
hace el mejor lobbying, por cierto,
en el archivo de este programa vamos a meter la liga una imagen de una publicidad de Microsoft de Windows XP. Ajá. El logo era Suddenly Everything Clicks. Ajá. Ese era el logo de Windows XP. Ajá. Bueno, me parece que fue en Australia.
Sí, sí.
El letrero estaba como 2 metros arriba.
Ajá.
Y unos chavos se subieron. Ajá. Como 4 metros, estaba altísimo. Ajá. Unos chavos se subieron, imprimieron un cartelón con el mismo fondo exacto
y la misma y el mismo azul
y el mismo fondo. El caso es que cambiaron el logo a Suddenly Everything Sucks.
Dale.
Y es buenísimo porque no notas la diferencia.
Dale. No se nota, o sea, parece que lo habían puesto así, ¿no?
Que se les fue, ¿no? Es publicidad subliminal.
Ahora es muy interesante. Aquí yo siento que el congresista se pierde tantito en cuanto a que una cosa es la plataforma y otra cosa es la implementación del sistema. Yo puedo tener una plataforma no libre como Windows.
Bueno, es que él nunca habla exclusivamente del sistema operativo, habla de todo. Lo sí, que el Estado va a comprar.
Sí, estoy de acuerdo, pero en un momento dado sí hace la distinción en el penúltimo párrafo o algo así, donde él habla, por ejemplo, de cómo se calculan mis impuestos, ¿no? Bueno, ahí el kernel no tiene absolutamente nada que ver, o Windows. Uh-huh. Yo puedo liberar el código de mi sistema de cálculo de impuestos. Uh-huh. Y está hecho bajo plataforma Linux, Windows o Linux igual. O sea, puedo hacer software libre que dependa de software propietario para correr.
Por cierto, ¿Cinde lo hace? ¿No, verdad? ¿El IFE lo hace? ¿No, verdad?
¿El código fuente? No.
No.
No, nada más juran y perjuran transparencia.
Bueno, además te dicen, sí. Está bien. ¿Haciendo así?
Haciendo así, pero el IFE, el conteo rápido, todas esas cosas lo contrataron por fuera.
Pero Hacienda no se calcula impuestos.
Tienen, bueno, no, pero digamos que los sistemas donde ellos llevan su, bueno, todo el manejo de información y demás, son propios. Es decir, sí, ahí se desarrollan todo internamente.
Son internos, sí. Pero no liberan el código.
No, pues no. No.
Fíjate que lo interesante de liberar el código de esos sistemas es que tú, por ejemplo, puedes agarrar el sistema peruano, pasarlo a México, adaptarlo a tus leyes y utilizarlo, ¿no?
Pues sí.
O sea, siendo suficientemente modular.
Güey, si distribuyeran
el sistema de autentificación, de alta de usuarios, etcétera.
Si distribuyeran, ¿no?, el código fuente, yo tengo un par de parches que mandarles, ¿eh?
Dale. Pues sí, yo también.
Así no, como necesito que corran esto también.
Y mancha.
RFC igual tal, no paga impuestos, recibe bonificación, lo queremos, sí, mucho.
Bonificación cada 5 años.
Sí. No, cada año.
Bueno, okay.
Cada 5 no me alcanzaría.
Pero además así te agregas a la lista de autores, ¿no? Del código de todos.
No, tampoco me gustaría que me encontraran.
Bueno, total.
Ah,
que...
bueno, pero pues bueno, un comercial, si alguno de ustedes ha entrado a la página de la Secretaría de Finanzas del GDF para calcular, bueno, para obtener la línea de captura para el pago de tenencia o de alguno de los servicios que se pueden pagar ya por el web, pues eso corre en una máquina Linux. Y el código, pues debería estar disponible, no sé por qué no lo han puesto.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe si las autoridades de los desarrolladores sean suficientemente abiertos como para hacer algo así, ¿no?
En ningún lado, pero yo siento que sería un ejercicio bastante, bastante sano. Ese es el sistema,
bueno, por ejemplo,
que estamos corriendo.
El código fuente de todo el sistema de red escolar estaba disponible.
Ajá.
Todos los los scripts, bueno, digo, no hicimos así grandes proyectos, pero...
Pero estaban disponibles.
El servidor de DNS dinámico que hicimos.
Y hubo proyectos, Miguel, internacionales que estuvieron interesados, los de Seúl Edu, Simple End User Linux, eso es Seúl. Los tenían publicados por ahí.
Yo conocí un colombiano que quería usar el sistema.
Y le mandaste el compacto, de hecho.
Sí, le envié.
Le mandamos un ISO.
Sí, así es. Etcétera. O sea, el intercambio de información puede llegar a ser muy útil, ¿no?
Ajá.
Especialmente en sistemas donde, por ejemplo, un estado le pide al otro, oye, pues, préstame tu sistema, ¿no? Digo,
sí.
Si el código fuente es libre, pues el intercambio es transparente, ¿no?
Ya, pregunta aquí, Cintia tiene una pregunta interesante.
¿Qué? O sea, yo preguntaba si cuando ustedes hicieron eso de mandar los CDs y eso, lo consultaron. O sea, que si tú le dijiste al que era en ese momento tu jefe directo, que si lo podías publicar el código fuente,
no,
y todo.
No, nunca
eso
lo preguntamos, pero sí lo hicimos.
Pero lo que sí quedó claro...
Gracias.
Lo que sí quedó claro desde el principio fue que todo lo que produjéramos iba a ser GPL.
Sí, eso.
Pues es que luego uno dice eso, pero por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en el QIF, que estábamos haciendo la biblioteca digital, yo hice una página y puse así todo el código fuente para bajarlo y instrucciones para hacerlo y todo, y cuando lo platiqué con mi jefe, o sea, ese súper mega encabrón, ¿no? Así porque... Porque
para la gente que no soy de otro país, quiere decir que se enojó.
Perdón, se molestó un poco. Y me dijo que, pues que no, que aunque la UNAM usara, ¿cómo se llama esto? Software libre y código abierto, ellos, lo que ellos hacen no forzosamente tiene que ser así, ¿no?
Es que
me parece muy injusto.
Yo,
o sea,
según
muy
recuerdo,
penoso.
lo que tú me comentaste que dijo tu jefe era que el QIF, es un centro... Uh-huh. Que no se dedica a la producción de software. Nosotros somos de bibliotecas y no tenemos por qué estar publicando código fuente ni dándole a la gente ningún código. Algo así dijo, o sea, algo
sí,
como
pero
que hicieron de concepto.
Pero, no le quitaba nada a nadie, ¿no?
Pues sí, o sea, no le quitaba a nadie. Digo, dices, no queremos andarle dando soporte a nadie ni nada. Bueno, ok, digamos que ni siquiera haces documentación.
Uh-huh.
Pero, ¿qué te cuesta agarrar, hacer un TAR del código fuente y ponerlo así? pues sí. Y ahí le averiguas cómo chingados echa a andar, pero ajá, pero ahí está el código.
De todos modos todavía está pública.
De todas maneras el CUIP, el CUIP de todos modos es un centro que efectivamente, si no te dedicas al software, pues qué te importa publicar el software que estás implementando.
Desarrollando,
¿no?
Sí.
Pues sí.
Que por cierto, en estadística, que yo recuerde, no liberamos código fuente, aunque siempre dijimos que lo íbamos a hacer, pero nunca lo hicimos. Y hay código fuente bastante sensible. Por ejemplo, teníamos el código fuente de la famosa consulta, ¿te acuerdas? Que ese es algo sensible, ¿no? Que dices, bueno, ¿cómo carajo lo están haciendo para clasificar los documentos y resumirlos, etcétera?
Y mucha gente se hizo esa pregunta.
Exacto, ahí sí, los reporteros hicieron esa pregunta.
Y de hecho, yo siento que en ese punto, por ejemplo, a la UNAM le convenía. A la UNAM le conviene mucho decir,
por transparencia,
tengo, güey, ahí está, no tengo nada que ocultar.
Este es el sistema que estamos usando y se acabó, ¿no? Pues sí. Digo, porque pues, la consulta podía ser un proyecto fantasma donde en realidad ni hay captura, ni análisis, ni nada, y simplemente haces como que recibes un chingo de documentos y ya, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, total. Ahora, sí, como les decía, una cosa es la licencia que tú le das al software que vas a implementar tú, ¿no? Y otra cosa es la licencia de la plataforma que vas a, sobre la que vas a implementar esos proyectos, y son decisiones distintas.
El proyecto que hicimos en DGESI, al que te refieres, fue la consulta al plan de desarrollo de Barnes. ¿Se acuerdan?
Pero fue hace un montón
de tiempo. Sí, son dos cosas que uno no puede olvidar por más que quiera, ¿no? Pero bueno,
Sí, de hecho, otro software que estuvo interesante fue el que se hizo para el famoso plebiscito, no sé qué carajos, de la huelga.
Ah, sí.
También tenemos el código fuente, ¿cómo no?
Ah, sí, también se publicó.
Está en la página de Linux en México.
Ajá.
¿No? Ahí por si la mancha me pasó. No, pero tú no, mancha, otra mancha.
No, bueno, dice que el código no estaba tan bueno, pero bueno.
Sí, está. Bueno, es que era un sistema tan sencillo, es que
realmente. Sí, además, gracias a Gunnar Wolf se tuvo que hacer.
Sí, era un sistema así a prueba de balas, pero no de bombas tamaño Gunnar Wolf.
Dale.
Con IP chains, ¿no? Tú dame un Gunnar Wolf con IP chains y yo te echo abajo cualquier sistema que quieras. Lo único que necesito es un Gunnar Wolf, IP Chains y un Beeper. Es todo lo que necesito. Pero bueno, total que por cierto, un saludo al Gerber. Un saludo al Gerber.
Ah, que todos mañana el Gerber va a estar en el museo en Universum. Sí, por el Día del Niño va a estar ahí el Gerber.
Va a salir para que le saquen la foto, güey.
No, va a estar haciendo robots, va a estar entretenido el asunto. Va a tener ahí su circo del tío Gerber haciendo robots.
¿De verdad?
Sí, pero bueno, con Legos.
Entonces, tú estabas viendo, por cierto, el concurso de la semana es el de los... Es el Robocop, ya tengo, ¿no?
Ya tengo muchos concursos de la semana. Después, bueno, si tenemos tiempo, platicamos un poco hoy. Si no, lo dejo para la semana que entra. La idea es que hay unos japonesitos que se aventaron su Robocop. La Copa Mundial de Jugadores de Fútbol Robóticos.
Ajá.
Bueno, el planteamiento del proyecto a futuro es, si en algún momento planteamos llegar a la Luna y lo logramos con los Apolos, bueno, ahorita estamos planteando que para el 2050 vamos a tener un equipo de fútbol de puros robots, androides, que le puedan ganar al campeón mundial de la Copa Mundial de Fútbol de Humanos. 2050.
A mí me parece un poquito ambicioso, pero...
No, pues estaría bien, o sea, ¿con cuánto gana un jugador de fútbol ahorita? O sea, son unos zánganos sociales y ganan un...
Billetazo. Bueno, la Copa se corre... Ahorita se está corriendo anualmente. Ya hay cinco... ¿Cómo se llama esto? Cinco niveles. Está... El nivel más sencillo es el de simulación. Nadie construye hardware, solamente ponen los programitas dentro de un simulador de fútbol y los programitas ahí juegan. Y hay otras cuatro niveles para robots físicos construidos, los que midan menos de 20 centímetros y no utilicen patas, o sea, tengan rueditas o tractores o cosas por el estilo. Los que midan menos de 40 centímetros y tengan patas, aunque sean cuatro, aunque sean de cuatro patas. Están los que midan hasta 120 centímetros y tengan solo dos patas. Y el último nivel es el que quieren construir finalmente, los robots que midan hasta 180 centímetros y que tengan solo dos patas.
¡Ah, su madre! Pero
ya hay un par
no
de...
nada más es eso, sino es el problema de inteligencia artificial.
Es el problema de inteligencia artificial. El primer problema básico es el de mecánica y física. ¿Cómo chingados haces un androide que tenga capacidades físicas como el humano, no? De correr, de balancearse, de golpear una pelota, etcétera.
No, bueno, pero es que, digo, no sé, el problema sencillo es simplemente mover el balón de un lado para otro. Probablemente no necesitas reproducir el cuerpo para hacer eso, ¿no?
Así es, y lo que llaman técnica en el fútbol, ¿no? Las posiciones y cómo dar los pases y quién cubre a quién y todo ese tipo de cosas es el problema sencillo. Que de hecho, yo no estoy seguro si las ligas de fútbol actuales de hecho tengan técnicas bien establecidas, bien estudiadas. No estoy tan seguro de que los tengan, ¿no? Así de realmente utilizan estrategias analizadas o es nada más lo que les ha dado el tiempo y lo que les ha dejado la historia,
¿no? Sería posible, por ejemplo, si los jugadores, tanto robots como humanos en la cancha, tuvieran transmisores que le dijeran a los jugadores robots de la presencia, o sea, ¿dónde están?
No, la idea es que...
delimitadores magnéticos y todo eso para delimitar la cancha.
La idea es, parte de las reglas para... las reglas finales, las reglas para el 2050 es... los robots no se pueden comunicar más que por ondas sonoras, voz. Nada de esto de enlaces de microondas entre cada robot, y entonces ya tienes un chorro de ancho banda.
Y, chingón.
Y la otra regla es los robots no recuerdo, pero la principal era esta: no podían tener solo enlaces de voz, ¿no?
No sé, pues que la cancha no tuviera aparatos especiales ni nada
por el estilo. Y que los robots necesitan tener visión propia y cerebro propio. Tampoco puedes poner una supercomputadora en las regaderas haciendo todo el desmadre, ¿no? Cada robot tiene que tomar sus decisiones.
Sí, así los desenchufas y se detienen, güey. Así caen así en el suelo, güey.
Ahora, me parece que para este año no hay ningún equipo que se haya entrado a la liga de 180. Le llaman H-180, los robots de hasta 180 metros con dos patas nada más. Nadie le entró. Y las reglas simplificadas para el primer equipo que entre a este nivel van a ser no un juego de fútbol completo, sino una serie de penalties y jueguitos más sencillos, ¿no? De primero, vamos a ver tu robot caminando. Chingón, camina, pasaste la primera prueba. Dos, vamos a ver tu robot pegándole un balón.
Es que lo que
chingón, güey, le pegaste, pasamos la segunda regla.
O cayéndose cuando le pasa a un contrincante.
Sí, así vamos a ver si detecta la presencia a menos de 20 centímetros de la espalda y da codazo, ¿no?
Dale.
Así, pero ahora, sin que salga en la cámara, ¿no?
Hace también fútbol llanero, sí.
Y ese...
Pambol mexicano del bueno, ¿no?
Güey, ese va a ser un punto ético interesante cuando tengamos robots jugando fútbol de... ¿Van a cometer faltas?
¿Van a fingir?
¿Van a dar patadas en las espinillas?
¿Van
a regresar al árbitro para ver si no me ve y puedo cometer una falta?
Dale.
Eso es un problema técnico interesante, simpático.
Sí. Y seguro van a llegar a eso también, pues es parte de la esencia del deporte, ¿no?
Sí, o eso de que el público no estuvo de acuerdo con que ese foul había sido un simple error de programación.
Y la otra es, imagínate, tú construyes estos robots, ¿vas a permitir que hagan faltas intencionales? Así de, me va a meter gol, le meto un madrazo a la espinilla con mi pata de titanio y le rompo el...
No, pues un rayo láser, así de extremo a extremo de la cancha.
Al balón.
Dale.
Dale. Ay, perdón.
Bueno, lo que es cierto es que estos japonesitos tienen una... finalidad bastante bastante futuro, ¿no? Los robots comerciales, androides, actualmente son bastante estúpidos. Honda tiene un par de modelos. No sé si los han visto, son robots cuadrados.
Sí, esos que tienen, que parece que traen una backpack.
Parecen de hecho astronautas.
Tienen una cabezota, ¿no? Así.
Y son lentísimos, güey. Caminan como...
Y ese sería un H-180, ¿no?
Ese sería un H-180. No, me parece que los de Honda son más chaparritos. Son como de 130, 140 centímetros.
¿De altura, sí?
De altura.
Pues ese robot, que según yo es de lo más inteligente que hay hoy en día, porque es un robot de dos piernas, pero la chingadera baja escaleras.
Okay,
y no un escalón, sino N.
Sí,
sube
sí,
y baja.
Visto, sí.
Y carga bandejas y todo. O sea, tú te pones enfrente del robot.
Lo puedes golpear.
Documentales, seguramente lo has visto también, ¿no? De que le pones la mano enfrente al robot y lo empujas. Y el robot hace fuerza en la otra dirección para no caerse.
Sí, sí.
Para mantener el equilibrio. Sí. Y si lo empujas demasiado, entonces empieza a caminar hacia atrás.
Dale.
No, pero ya le están enseñando karate, güey.
No, pero eso viola la segunda ley de los robots, ¿no? Nunca harás nada que pueda dañar a un humano.
De la segunda ley de la robótica, decimos.
Ajá.
Sí.
No, esa es la primera, güey.
Esa es la primera. Dale.
La segunda es siempre a veces un humano y la tercera es no te autodestruyes, ni dejas que te destruyan.
Ajá.
Bueno, pues ahí está, casi de ciencia ficción, el RoboCup.
¿Y cuál es el URL, no te acuerdas?
No recuerdo, lo ponemos en las ligas del archivo.
www.robocup.
Posiblemente.
Búsquenlo en Google, no sean huevones.
Y creo que salió en Slashdot. Salió en Slashdot hoy.
A mí me suena demasiado ambicioso, No sé si para entonces...
¿Lo logran para el 2050?
Ojalá, no
sé. Esa es la pregunta. ¿Lo logran para el 2050?
Es que no son tantos años, maestro. Son 48 años para resolver una cantidad de problemas increíble. O sea, que no se han resuelto hasta hoy en día. O sea, si en la cómputo algo no ha cambiado...
Se han resuelto... Software, quizás ¿no? Quizás se han resuelto por pedazos. El MIT tiene un laboratorio de piernas.
El crecimiento en velocidad de
lo único hardware, que construyen son piernas.
En las técnicas de programación.
Y les hacen mamadas a las piernas. Los avientan, les quitan el piso, les hacen cosas por el estilo. ¿No?
Que dan vueltas alrededor de una porquería, ¿no?
Bracitos. Hay muchos laboratorios que hacen bracitos de robots, etcétera, ¿no? Habrá que ver.
Pero bueno, eso suena interesante. Ahí si tienen unos cuantos billones de dólares, pueden entrar al proyecto. Tenían que ser japoneses. No, me cae de madres, bueno.
Lo que tiene dinero de sobra, ¿no?
Sí. Bueno, pues pues ya, yo creo que damos ñoño al programa. Así que, señores, gracias
por la paciencia.
Escucharnos una vez más en este programa de Zona Libre. No sabemos en cuál vamos, pero es veintitantos, ¿no? Debe ser algo así como 24, 25. Pues es padre... saber que también que ya hemos tenido tantos programas, ¿no? O sea, ya
pues sí,
suena un número considerable, ¿no?
Y que la gente sigue teniendo interés, ¿no? Que todavía no se aburren.
Sí, Víctor Arias no pierde...
el interés.
Bueno, Víctor Arias o su cron.
Eso ya es un cron, Taf.
Sí, ese ya es
cron. Sí, un saludo a nuestros amigos de la Sedena y de Gobernación que siempre nos escuchan y nos intervienen.
Le vamos a enviar cuando pongamos ya bien el archivo, a Victoria le vamos a enviar un mensaje que diga, ya puedes apagar tu cron,
Gracias.
Y lo ponemos en un cron tap.
Dale.
Sí, apaga tu cron. No, un auto-replay.
Sí, un auto-replay.
Bueno, señores, pues muchas gracias por venir. Ahí nos vemos la próxima semana.
Hasta luego.
Momento, responder ese sol, habitar día a día, alumbrando ese lugar, para ver toda la noche hasta el final, cambiando colores, sentidos, abundantes en azul, recordando aquellos lugares donde encuentro estrellas y mar.
parte, libérate. Puedo tomarte, libérate.